Buenas noches a todos los alumnos de las asignaturas Técnicas de Investigación Social 1, Metodología de las Ciencias Sociales del grado de Ciencias Políticas y de la Administración y de la asignatura de Técnicas de Recogida para la Información de Pedagogía. De nuevo quiero mandar un saludo muy especial al alumnado que se encuentra en los centros asociados de Palencia, Burgos, Soria y Segovia, que nos acompañan con los compañeros y compañeras de Guadalajara en este caminar por estas asignaturas de contenido metodológico y de contenido de iniciación a lo que supone la investigación social, un campo fascinante. Hoy vamos a hablar sobre la entrevista. La entrevista forma parte del currículum de las tres de los tres grados, tanto de educación, tanto de sociología, como el grado de Administración y Ciencia Política. Tenemos que pensar que la entrevista es quizá la técnica universal, es la técnica que se emplea constantemente en ciencia social para descubrir información y que se emplea tanto en una como en otra. Es enriquecedora y tiene su técnica y tiene su procedimiento para optimizarla, y es lo que vamos a intentar ver a lo largo de la próxima tutoría y de la próxima hora. Vamos a continuar a lo largo de estas 26 diapositivas y en esta diapositiva inicial vamos a ver primero qué podemos entender por entrevista, ¿no? La entrevista sería pues una comunicación, por así decirlo, una comunicación formal entre dos personas en la que hay una asimetría. El entrevistador se supone que conoce un tema determinado y sobre ese tema quiere indagar. ¿Y cómo indaga? Preguntándole al entrevistado. El entrevistado es la fuente principal de información. Por lo tanto, es una técnica que obtiene información sobre el modo en que otros experimentan, interpretan y conciben el mundo. Es decir, el entrevistado interpreta, experimenta y concibe el mundo de una determinada manera. Por lo tanto, es algo más que una simple conversación formada por preguntas y respuestas aisladas. En definitiva, lo que intentamos es comprender un poco más la realidad social en la cual estamos inmersos y a la cual nos enfrentamos. Realmente, como os pongo ahí, quien formula preguntas busca lo desconocido, es decir, siempre buscamos algo más, si no, no preguntaríamos. Y es algo que nos pueden aportar la visión que tienen los sujetos según su pertenencia a determinados colectivos. Es decir, si vamos a entrevistar, como los compañeros y compañeras del grado de sociología, a profesionales que se dedican a actividades de riesgo, en este caso lo que intentamos es conocer cómo han llegado a, o bien a elegir una profesión de riesgo dentro de ese itinerario que da lugar a la elección profesional, o cómo, aparte de su profesión, eligen en el tiempo libre algunas personas dedicarse a realizar deportes u otras actividades que consideramos que tienen un cierto riesgo. ¿Cuál es la motivación que les ha llegado? Y para eso lo que hacemos es preguntar. No sabemos y preguntamos, tenemos una ligera idea por lo que viene en la bibliografía, por lo que hemos recogido de textos, de experiencias y de investigaciones de otros autores, de otros compañeros, y ahora lo que hacemos es preguntar. Preguntamos y queremos saber cómo se han llegado a esa elección profesional o a elegir actividades para el tiempo de ocio. Y el que responde, pues expone lo que él conoce. Es decir, no deja de ser también una visión particular de la persona, que en parte puede compartir con el colectivo al cual estamos investigando. Y en parte no deja de ser una experiencia personal. Por eso hoy día, cuando queremos descubrir en realidad cuál es las motivaciones reales de un determinado fenómeno, utilizamos en lugar de la entrevista el grupo de discusión, que nos es mucho más enriquecedor y nos permite acceder a la realidad de manera más profunda y más científica. También es cierto que realmente está más cerca de ser un procedimiento de descubrimiento de una serie de circunstancias que de una simple reproducción social. Es decir, es un instrumento, la entrevista, que nos permite indagar, descubrir motivaciones, descubrir intereses, descubrir cuáles son las aquellas decisiones importantes en un determinado fenómeno. Como hemos dicho, es una conversación formal entre dos o más personas con una finalidad, y en este sentido hay entrevistas de muchos tipos. Tenemos entrevistas que sirven, por ejemplo, para seleccionar personal. Tú vas a una empresa de selección de personal, te entrevistan, siempre suele haber una entrevista que suele estar en una fase inicial para un poco discriminar los currículum que has recibido, y también suele haber una entrevista con el propio jefe ya del departamento donde el profesional va a trabajar, en la cual se definen algunos aspectos básicos que tiene que desarrollar el profesional una vez que comience su entrada en la empresa. Otra vez utilizamos la entrevista como terapia en psicología. En psicología la entrevista es algo fundamental, y de hecho hay entrevistas específicas para aquellos compañeros que eligen terapias de tipo conductual. A otros la entrevista conductual, que tiene una forma muy precisa, muy definida, que se basa en el análisis funcional de la conducta, es decir, va preguntando qué ha pasado antes de iniciarse una determinada situación problemática, qué es lo que ha sucedido antes, luego, una vez que ha sucedido, cuál ha sido la dimensión del suceso, en intensidad, en duración, en frecuencia, y posteriormente lo que hacemos es indagar sobre aquellas consecuencias que mantienen la conducta, que suponemos que a través del refuerzo están originando la conducta problemática. Pues eso es una entrevista conductual, una entrevista dirigida, una entrevista que nos permite hacer terapia con los sujetos, frente a otros compañeros que utilizan el psicoanálisis. El psicoanálisis lleva otro tipo de entrevista, o la terapia cognitiva, ¿no? Cognitivo-conductual, que lleva otro tipo de entrevista totalmente diferente, o el médico cuando hace una anamnesis, pues igualmente no deja de ser una entrevista, ¿no? Y también tenemos entrevistas de investigación. Los sociólogos, cuando se enfrentan a un fenómeno, siempre han de entrevistar, en muchos casos entrevistas directas, como en el caso vuestro, los que tenéis que hacer la investigación de sociología, y en otros casos lo que se produce pues es una, en lugar de una entrevista directa, es una entrevista indirecta. El sujeto se mete en el campo y el sujeto va a hacer entrevistas abiertas que le van a permitir conocer más la realidad de ese campo. El otro día hablábamos de la observación participante. La entrevista sería un instrumento que complementa a la observación participante, las entrevistas abiertas o en profundidad. Por lo tanto, es un proceso de recogida de información. Hay otra entrevista básica también para los compañeros de pedagogía, que es la entrevista maestro-alumno, que tiene otro tipo de objetivos. No solamente quiere conocer información de qué le ocurre, de por qué tiene un rendimiento escolar determinado, sino que también estimula el progreso y estimula la mejora en ese aprendizaje, ¿no? Y como técnica de investigación, pues os pone ahí que sirve pues para recoger información, para probar hipótesis o sugerir otras nuevas, y suelen utilizarse con otras y con estos instrumentos. Bien puede ser con la observación, o bien puede ser con el cuestionario, con la encuesta, ¿no? Por ejemplo, el CIS, cuando hace una encuesta, hemos visto, por ejemplo, la encuesta que ha hecho a principio de mes, o la encuesta que ha hecho para las elecciones catalanas, se basa en una entrevista personal. Entrevista personal con un cuestionario determinado. Vamos a la diapositiva número 4. Continuamos. La entrevista no deja de ser una forma de encuesta, es decir, son preguntas y respuestas. Un cuestionario también incluye preguntas y respuestas, quizá más concretas, quizá más definidas. Entonces, la entrevista sistemática, la entrevista cerrada, la entrevista estructurada, va a ser una forma de encuesta. Es una especie, un tipo extremo de cuestionario. La entrevista recoge datos a través de la interacción o de la comunicación entre entrevistado y entrevistado. Son dos personas fundamentales en lo que es el fenómeno de la entrevista. Permite la entrevista mayor profundidad que el cuestionario. ¿Por qué? Porque el cuestionario no deja de ser algo cerrado, en el cual se contestan las preguntas formuladas y muchas veces tiene las opciones de respuesta ya previamente asignadas, y otras veces tiene ese espacio tasado. Y escribir siempre cuesta más, el hablar es más natural, por lo tanto permite más profundidad. Y sobre todo las entrevistas abiertas, no las entrevistas cerradas. Las entrevistas abiertas permite adquirir una información mucho más enriquecedora que el cuestionario, ¿no? y también está más estructurada que la observación. Cuando hablábamos de la observación, veíamos los diferentes tipos de observación, tanto la observación estructurada, la no estructurada, la observación participante. Pues la observación, aunque sea la observación estructurada o fuertemente estructurada, la entrevista siempre es más formal. Más formal porque realmente la comunicación siempre es más directa, siempre el control de la situación se ha de mantener, mientras que en la observación normalmente se observa a más de un sujeto y no se está observando todo el tiempo, como decíamos, ¿no?, sino que se requieren pues estimar o definir franjas de tiempo para lograr una observación eficaz. Tiempo, descanso. Por lo tanto, la entrevista siempre va a ser más estructurada y continua. Muchas veces también es cierto que en la entrevista tenemos dificultad para analizar las respuestas que ha dado el entrevistado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces es un instrumento, la entrevista, difícil a la hora de analizar. Ahora, se puede analizar y ya veremos que hay técnicas o hay estrategias que nos permiten analizar una entrevista de forma bastante óptima. Continuamos. La entrevista pues se puede definir de varias formas. Tenemos varios tipos de entrevista. Podemos tener entrevistas que pueden ser más o menos abiertas en función de la interacción entrevistador-entrevistado. Es decir, hay muchas veces que el entrevistador lleva el guión y no se sale del guión. Eso sería una entrevista muy poco abierta, frente al extremo de la entrevista totalmente abierta, que va haciendo preguntas el entrevistador, el entrevistado va contestando y en función de esas contestaciones el entrevistador va formulando el resto de preguntas. Otro tipo de entrevista, otra clasificación se puede hacer por el grado de estandarización de los instrumentos. Es decir, cuando empleamos un cuestionario para hacer la entrevista, es el mismo cuestionario para todos, lo que está muy estandarizado, frente a las entrevistas abiertas, en las cuales las preguntas son diferentes para cada sujeto, puesto que ya hemos dicho que van en función de lo que nos responde el entrevistado. Por lo tanto, nunca pueden ser las mismas preguntas, puesto que los entrevistados no hay dos personas que contesten lo mismo. Algo parecido sí, pero lo mismo nunca, porque cada persona es única, la unicidad es básica y fundamental. La temporalidad en la aplicación de los instrumentos es otra forma de clasificar las entrevistas. Pues hay entrevistas sincrónicas, otras entrevistas diacrónicas, en función de qué es lo que queramos evaluar, si vamos a aplicar los instrumentos en el mismo momento en el que se producen los sucesos, o vamos a aplicar los instrumentos una vez que ya hayan pasado los sucesos, ¿no? Por ejemplo, las encuestas del CIS no dejarían de ser diacrónicas, ¿no? Estudian un fenómeno a lo largo del tiempo, frente a algo que queramos conocer en un momento determinado y solamente queremos conocer esa experiencia, que sería algo más sincrónico y una aplicación quizás más inmediata, ¿no? También tenemos por la clasificación el objeto de investigación, que nos va a hacer que clasifiquemos las entrevistas de una manera u otra, y el número de participantes, pues entrevistas individuales o grupales, ¿no? Entonces, y luego también este tipo de información producida, ¿no? Pues muchas veces van a ser registros susceptible de transformación numérica, ya veremos que cuando analicemos una entrevista, lo que hacemos es ver las categorías de lo que el sujeto dice y luego establecerlas, agruparlas, esas categorías, y establecer pues la frecuencia con la cual se enuncia cada una de las categorías. La entrevista es un instrumento que tiene diversas fases. Como mínimo, pues podemos decir que en un primer momento se elige lo que se llama la producción. La producción requiere una serie de requisitos previos. Lo que hacemos es elegir al entrevistado, a qué persona vamos a entrevistar, en qué momento, en qué lugar vamos a hacer la entrevista. Recogemos una información preliminar de él y elaboramos un guión, ¿no? Luego hacemos la entrevista en sí. Y la entrevista sí, pues hay una serie de consejos que tenemos que tener en cuenta cuando nos dirigimos a una persona. Tenemos que ser educados y corteses, que se sienta a gusto para que nos cuente cuál es su percepción real y que no surja ni reactividad ante nuestra presencia, ni siquiera temor o cualquier tipo de presión para que conteste según esa habilidad social o lo que él crea que queremos nosotros que conteste. también durante la entrevista pues hay que hacer las preguntas cuanto sean, cuanto más breves sean mejor, dice por ahí el refrán, lo bueno si breve dos veces bueno, pues aquí habría que aplicarlo, ¿no? Y claras, es decir, que lo entienda fácilmente la persona la pregunta que ha de hacer y que no haya ningún tipo de confusión. Luego se registra y se monta, es decir, luego lo que se hace es pues hacer una descripción de la entrevista, una transcripción literal, ¿no? Y luego vamos cogiendo y vamos montando aquellas frases que nos interese para nuestras conclusiones y nuestra investigación. Últimamente hacemos el informe es lo que, la síntesis de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, por si lo quiere replicar otro investigador, de tal manera que, como decíamos, que todos los instrumentos tienen dos garantías, una científica, las garantías científicas son validez y fiabilidad, pues lo que queremos hacer es que si cualquier otro investigador replica la técnica de la misma manera, los resultados deberían ser muy parecidos, y para eso hay que hacer un informe. El informe es lo que nos permite hacer ciencia. Luego los anexos, normalmente va la transcripción literal de la entrevista, y no olvidemos que como buenos profesionales el entrevistador tiene que evaluar tanto el proceso como el producto, es decir, tiene que evaluar qué ha pasado antes de la entrevista, se ha definido bien el sujeto, hemos accedido bien a él. Una vez que se está desarrollando la entrevista también tenemos que hacer un control, si realmente está siendo positiva, si realmente el sujeto está cómodo, si tiene que haber interrupciones, y luego al final de todo el producto, una vez que haya terminado, nos volvemos a autoevaluar, y bueno, pues en función de nuestra autoevaluación nos permite ir mejorando. Siguiendo por la clasificación de entrevista, la más común es la que tenéis aquí, el grado de estructuración de las entrevistas. Tenemos entrevistas estructuradas, son las que, ya os digo, que se parecen a un cuestionario, en el sentido de que son entrevistas que están muy definidas los términos de la misma y deja poca flexibilidad al entrevistado. También tenemos las no estructuradas, veremos la diferencia entre unos y otros, las entrevistas grupales o individuales, y luego no tengamos ninguna duda en pensar que la entrevista es un instrumento entre dos extremos. En el extremo izquierdo podemos situar la encuesta y en el extremo derecho la entrevista no estructurada, la entrevista libre, la entrevista en la cual vamos formulando preguntas en función de lo que nos responda el sujeto. Pues esta podría ser una clasificación. Seguimos el número 8, la transparencia número 8, vamos a hablar de la entrevista estructurada. La entrevista estructurada lleva un grado de control importante. Tenemos que controlar sobre todo el entorno, que el entorno es lo que nos puede desvirtuar una entrevista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el entrevistador tiene que tener el control de la secuencia de las preguntas, es decir, tiene que ser el mismo para todos y tiene que saber cómo preguntar cada pregunta. Como bien dice alguno de vosotros, en muchos casos las preguntas tienen que ser formuladas varias veces para que el sujeto nos entienda, ¿no? Tiene que enunciar las preguntas en un esquema previamente fijado, es decir, el guión que tiene bien en la mente o bien físicamente. No puede alterar el orden y la formulación de las preguntas, puesto que una entrevista estructurada, si la empleamos para investigación, tenemos que preguntar lo mismo a todos, a la misma hora, en las mismas condiciones, si puede ser, a todos. Nunca se añaden preguntas nuevas, sino que son las que hay y punto. O sea, nosotros si queremos hacer investigación y sobre todo queremos que sea replicable, pues tenemos que aplicar lo que nos dicen. Y si nos dicen que un cuestionario tiene 60 preguntas, pues no añadamos las 61. Normalmente el entrevistador no debe tampoco expresar opiniones personales a los entrevistados, es decir, el entrevistador es un científico, somos científicos y por lo tanto no podemos caer en el error de quedar como amigos o chabacanos, ¿no? Sino que tenemos que ser técnicos, tenemos que ser precisos. Hay que adoptar un estilo de equilibrio en el trato, bien riguroso pero también impersonal, ¿eh? Y luego pues mantiene pues el grado de empatía normal con respecto al entrevistado, es decir, si tenemos al entrevistado no nos ponemos serios con él, ¿no? Sino que al revés, lo que hacemos es intentar empatizar con su forma de ver la realidad para entenderla mejor, ¿no? Lo siguiente, seguimos con la entrevista estructurada, ya os hemos dicho antes que el extremo más riguroso sería la entrevista que lleva un cuestionario estandarizado, es decir, el mismo cuestionario para todos, lo que quiere decir que normalmente tiene diversos tipos de preguntas. Las preguntas pueden ser de varios tipos y ya las veréis, ¿no? Las que existen, ¿no? Ya veremos en otro tema que existen preguntas abiertas en las cuales se puede extender el sujeto, otras preguntas que tiene que ordenar y en el cual pues solamente nos tiene que decir el orden de lo que le establezcamos y le preguntemos, ¿no? A otras preguntas que solamente tiene que contestar sí o no, otras preguntas que tiene que elegir entre 3 o 4 alternativas que le damos nosotros. En este caso, en el caso más extremo, como hemos dicho, la entrevista estructurada, el medio para aplicarla se basa sobre todo en el cuestionario que la acompaña, ¿no? El cuestionario es el medio que permite articular la comunicación. Y normalmente, si queremos hacer ciencia, tenemos que aplicar la entrevista a un número suficiente de personas. ¿Cuántas me vais a decir? Pues depende. Depende, que si queremos hacer ciencia, sabemos que hay una cosa que se llama muestreo, ¿no? Depende de la población que tengamos, tenemos que coger una muestra representativa y existen técnicas que nos permiten escoger el tamaño de la muestra necesario para el error que queramos admitir, ¿no? Podemos admitir errores del 5%, del 2%, del 1%, entonces dependiendo del nivel de error que yo quiera asumir, pues voy a elegir, como os digo, una muestra u otra. Normalmente el entrevistador ya conoce todas las respuestas probables, puesto que ya aplica la experto en entrevistas, ¿no? Entonces sabe lo que pueden responderle, ¿no? Los sujetos. Para recoger información de las entrevistas, bien podemos ser personalmente, o sea, podemos hacer la entrevista, podemos ir con un cuestionario por la calle y preguntar. O también, normalmente ahora se utilizan mucho las encuestas telefónicas, ¿no? Tanto para calidad del servicio, como, bueno, pues otro tipo de circunstancia, ¿no? Las encuestas telefónicas se han convertido hoy en el paradigma. De hecho, si os dais cuenta de la ficha técnica de que hace el CIS o que hizo el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña para las elecciones catalanas, pues aquí lo que hacían precisamente eran entrevistas de tipo telefónica, ¿no? Luego tenemos que registrar la respuesta de acuerdo con un sistema de codificación. Es decir, ese sistema de codificación supone lo que decíamos de que hay que establecer categorías, que hay que establecer categorías en las cuales encuadrar los diferentes términos de que nos hayan manifestado, nos hayan entregado los diferentes sujetos. También tenemos que tener en cuenta que cuando aplicamos una encuesta no queremos conocer, en este caso, opiniones individuales, ¿no? Sino clasificar a los entrevistados en función de la respuesta que nos va aportando o nos va dando. Hay un tipo especial de entrevista que es la entrevista de investigación. La entrevista de investigación pues supone, pues bueno, pues de alguna manera que lo utilizamos como instrumento en un proyecto determinado, ¿no? Y en este caso la entrevista de investigación pues lleva más o menos las mismas fases, nada más que tenemos que darnos cuenta que como entrevista de investigación pues tenemos que especificar aquellas variables objeto de estudio e introducirlas en lo que es el procedimiento de la entrevista, ¿no? Las variables que estén en nuestro proyecto de investigación y que sean las que queremos modificar en teoría pues deben aparecer de alguna manera pues bueno, pues a lo largo de toda nuestra acción. Entonces tenemos que especificar las variables objeto de estudio, luego construimos el guión de la entrevista y normalmente vamos a encontrar 3 tipos de ítems, algunos que son dicotómicos, si no, otros que son abiertos con respuesta tasada y otros que también se suelen dar mucho son los cuestionarios que te piden evaluar por escalas. Te dan un escalograma en el cual tienes que decir si el enunciado que has leído estás muy de acuerdo, solamente de acuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Tú eliges bueno, pues aquello que mejor te venga dentro de esa escala que te han planteado para analizar pues a una población determinada, ¿no? Luego también habla de los métodos de cómo hacer preguntas. Se aconseja que se adopte una forma directa en algunos casos, también que se hable de un tema general, que se invite a contestaciones objetivas o de opinión entre la gente a la cual aplicamos nuestras experiencias, ¿no? Que bueno, pues nos contesten de forma expresiva. Y luego, bueno, pues también muchas veces hay espacios en blanco que el sujeto ha de rellenar, ¿no? Esto sería la forma de entrevista de investigación. La entrevista estructurada tiene ventajas e inconvenientes como todos los instrumentos. Dentro de las ventajas podemos decir que, como lo hemos hecho muy estructurado, nos facilita que podamos elaborar informes, ¿no? Que es fácil de administrar y valorar. Ya habéis visto que bueno, que sin escasos conocimientos te pones y al final es fácil de administrar y valorar, puesto que tienes el guión de referencia, ¿no? En ese sentido, como tienes un guión que apoya al entrevistador, pues muchas veces se necesita poco entrenamiento para el propio entrevistador, ¿no? Se ha adquirido con la práctica y muchas veces no le va a resultar nada novedoso, ¿no? Permite acceder a determinados sujetos sin capacidad de leer o escribir, efectivamente. Por eso lo que queremos que hacer entrevistas que nos permitan discriminar a aquellos sujetos que saben leer y escribir, ¿no? Y que, bueno, muchas veces si no saben leer y escribir, pues no pueden rellenar un cuestionario. Luego, la única forma de acceder a ellos es a través del instrumento de la entrevista, que le va a permitir, pues bueno, pues poder recabar la opinión de determinados colectivos, que si no sería impensable. Y luego también permite el acceso a situaciones sociales difícilmente accesibles mediante otras técnicas, mediante la observación o otro tipo de técnicas. Es difícil llegar a lo que se puede llegar con la entrevista estructurada como instrumento. También tiene inconvenientes, no todo van a ser ventajas, ¿no? Entre otras cosas, que los entrevistados se pueden sentir molestos por la rigidez de las contestaciones. Es decir, si siempre estamos dando limitación a opciones o espacio tasado, pues muchas veces los entrevistados pues se pueden sentir molestos por la rapidez y por la rigidez que se les exige en las contestaciones, ¿no? Luego también que hay que preparar la entrevista, eso tiene un coste, eso también sería un inconveniente. Luego, que la propia estructuración de la entrevista reduce la posibilidad de respuestas espontáneas, como hemos dicho, ¿no? Y abrir líneas anexas al objeto de investigación, ¿no? Luego, el nivel de estructuración acota el campo de posibles aplicaciones, ¿no? La reactividad del sujeto, que muchas veces está en el sujeto entrevistando, le genera rechazo, y en esos casos es mucho mejor un cuestionario autocumplimentado, ¿no? Y luego tengamos en cuenta que muchas veces el entrevistador tiene una serie de sesgos de comportamiento que, sin darse cuenta, pues bueno, la forma de ser, la forma de vestir, la voz, el lenguaje, pues está haciendo daño, ¿no? Porque realmente la entrevista no va a ser todo lo objetiva que debería ser, ¿no? Continuamos, vamos ahora a la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada también se llama etnográfica. Os acordáis de la observación cuando hablamos de la etnografía, está asociado a lo que se llama el paradigma interpretativo, y lo que intentamos es descubrir la realidad entre dentro, ¿no? Entonces, desde el punto ese de vista, es una conversación dirigida y que nos permite, no obstante, recaudar o recabar la neutralidad de, o sea, que nos permita que el entrevistado confíe en nosotros, que sea lo más neutral posible, que nos confíe aquello que necesitamos para nuestro objeto de investigación, ¿no? En este caso hay un instrumento dentro de la entrevista no estructurada, un instrumento bastante especial, que consiste en la entrevista biográfica. Es decir, le vamos preguntando por su vida y por los hechos más relevantes de su vida al sujeto, ¿no? Y también nos da en el libro una serie de consejos, ¿no? Como son que el entrevistador que controla la secuencia de preguntas, entonces pues no se lo puede alterar, como hemos dicho, para que si estamos haciendo una investigación, todos los sujetos reciban en el mismo orden las preguntas, ¿no? El entrevistador también enuncia las preguntas en un esquema prefijado, añade preguntas si es preciso según las circunstancias, puede explicar sentimientos y posicionamiento de un niño, o de un aula, o de una persona con la cual está investigando, explica preguntas cuando se precise, establece un punto de equilibrio entre la familiaridad y la profesionalidad, es decir, es un camino intermedio, intenta conseguir un grado alto de empatía con el entrevistado. Eso es lo que mejor viene, pues, para conseguir resultados, ¿eh? Vamos a darle a la 13. Seguimos con la entrevista en profundidad. Entonces, la entrevista en profundidad nos va a permitir, por ejemplo, pues reconstruir acciones pasadas. ¿Cómo? Pues a través de a que llamamos enfoques biográficos, ¿no? También muchas veces nos va a permitir la entrevista estudiar representaciones sociales personalizadas. Es decir, cuando estamos entrevistando a una persona, forma parte de un colectivo. ¿Cuáles son las normas y valores de ese grupo? ¿Qué imágenes tienen? ¿Qué creencias comparte? Al final, la persona a la que estamos entrevistando, normalmente todo esto nos lo va a decir, ¿no? Por lo tanto, es un elemento más a tener en cuenta, en consideración, ¿no? Luego también la entrevista a profundidad requiere también estudiar la interacción entre constituciones psicológicas, personales y conductas sociales específicas. Es decir, muchas veces la entrevista lo que va a permitir es un camino medio entre la sociología y la psicología para abordar determinados casos que los alumnos no pueden ni deben estar en un centro ordinario, sino que deben estar en otro centro que de alguna manera pues atienda a sus necesidades, ¿vale? Dentro de esto también la entrevista en profundidad se refiere a la proyección en campo semántico, vocabulario y discurso arquetípico del grupo. Según la tipología de preguntas, hemos dicho que una entrevista cabe en diferentes tipos de preguntas. Tenemos descriptivas, que nos van a hacer que el alumno tenga que describir el acontecimiento que estemos estudiando. Estructurales, lo que hacemos es preguntar por las cuestiones relevantes según el fenómeno que queramos estudiar. Muchas veces también aquí se incluyen variables sociodemográficas, si no lo hemos pedido en otros campos, ¿no? En otro momento, ¿no? El contraste, lo que hace es aclarar los términos manifestados, le pedimos aclaración, ¿no? Bueno, dígame usted algo más sobre por qué eligió usted esta actividad de riesgo. Dígame por qué me dice usted que los sábados viene al gimnasio 2 horas. Eso de contraste, de opinión o valoración de acontecimientos o sucesos pasados, eso, pues bueno, pues habrá que estar al tanto para ver si realmente, pues bueno, pues el sujeto, en muchos casos, pues le pedimos que valore los acontecimientos o sucesos que en las que se esté enfrentando, ¿no? También muchas veces hace que hay preguntas demográficas de que esa no tiene mayor importancia, y otras veces pues también le preguntamos al sujeto por experiencia de vida, le mandamos le mandamos que bueno que nos diga qué siente y qué opina sobre una experiencia determinada. Hay una entrevista, un tipo de entrevista muy peculiar, que es la entrevista histórica, que tiene una perspectiva diacrónica, es decir, a través del tiempo, y luego conductores del tiempo social, pero no el tiempo en sí, sino el tiempo del propio sujeto, lo que ha vivido el propio sujeto, ¿no? Sigue un relato temporal extenso. El relato temporal muchas veces se detiene en lo más cotidiano, que es lo que nos importa, y a través de ahí se articula toda la entrevista, ¿no? Y muchas veces se emplea este instrumento para comprender la realidad social en la que vive algún adolescente, ¿no? O en la que toca, de la que está muy próximo a aquellos sujetos que estén relacionados con el objeto que estemos, que tengamos entre manos, ¿no? Y dentro de esto, pues dentro de lo que es la entrevista histórica, nos encontramos con memorias personales en las cuales las personas te van diciendo, pues bueno, pues cómo han vivido una determinada situación, ¿no? Y van haciendo además asociaciones a una época histórica, de como si tuviéramos una línea del tiempo. Tenemos una línea del tiempo, entonces normalmente nos van a relatar un hecho que está pasando o ha pasado, y a su vez, a través de la historia, podemos identificar en qué momento ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y así poder mejorarlo, evitarlo, repetirlo, ¿no? Otra vez viene bien que las personas utilicen diarios, confesiones, memorias, de las memorias documentales. Nos permite extraer mucha información de la memoria de cualquier tipo de intervención. Pues me imagino que una vez que se intervenga, pues la gente deja su memoria al final del año o al final del periodo que considere oportuno según al sector en el que pertenezca, ¿no? La autobiografía también es muy enriquecedora. Lo que hacemos es dejarlo a las personas que digan realmente cómo ha sido su vida y qué aspecto de su vida destacaría, ¿no? Eso sobre todo sirve para estudiar colectivos marginados, barrios de drogadictos, por ejemplo, que bueno, pues a través de la autobiografía nos permite conocer un poco más su realidad, porque nos están hablando desde ellos, lo que sienten ellos, lo que padecen ellos y los problemas que tienen ellos, ¿no? La historia de vida, pues la historia de vida es algo similar, muy similar a lo que es la entrevista en profundidad. Y ahí la historia de vida también es que te van contando históricamente cómo ha sido su vida, ¿no? Y relacionándolo también con otros acontecimientos que consideremos relevantes, ¿no? Dentro de la historia. Continuamos y Bueno, pues normalmente una entrevista tenemos que hacer, hemos dicho, que el sujeto se sienta a gusto, ¿no? Y para eso muchas veces, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues moviendo la cabeza, en el sentido de que asentimos lo que le está diciendo, otras veces repetimos los últimos términos, es decir, pues si nos dicen algo, uno como respuesta, pues bueno, pues no te creas que me gusta mucho el hacer todo tipo de actividad de riesgo, me gusta solamente el rugby, ¿no? O me gusta solamente, pues bueno, pues tengo la sana costumbre de, bueno, de que me dedico a escalar montañas, ¿no? Entonces, bueno, pues como me gusta tanto escalar montañas, pues vamos al Pirineo. Y en el Pirineo, en muchos casos, pues bueno, pues el escalamiento de montañas pues tiene su problema, ¿no? Entonces, repetimos los últimos términos. Bueno, ha dicho que tiene su problema. ¿A qué se refiere usted con eso de que tiene su problema? Otra vez lo que hacemos es pedir ampliación. Pues si él en la respuesta a la entrevista nos comenta que le gusta mucho una determinada actitud, un determinado objeto de interés, le pedimos, ¿nos puedes decir algo más de lo que estás diciendo que te gusta, ¿no? Y también sirve pues para introducir un tema nuevo. La entrevista no estructurada también tiene ventajas e inconvenientes, como tenía la entrevista estructurada. Entre las ventajas es que tiene más flexibilidad, eso es evidente, ¿no? Es decir, podemos hacer las preguntas que consideremos oportunas o hacemos las preguntas en función de la respuesta del sujeto. Por lo tanto, también podemos explorar temas sobre la marcha. Nos surge un tema que queramos investigar, que no nos ha dado tiempo a meterlo en el guión, y aquí en la entrevista no estructurada no hay problema, por muy reciente que sea el tema. Si yo estoy en un colegio y tengo que entrevistar a la madre de un niño, y ese niño resulta que justo pues ha tenido una incidencia muy grave ese mismo día, pues bueno, si yo me preparo antes un guión, yo no tenía en perspectiva que el niño iba a cometer una falta, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso podemos meter temas sobre la marcha, ¿no? Luego también de temas irrelevantes a priori se puede obtener información de interés, es decir, en función de lo que nos vaya diciendo el sujeto, pues en muchos casos algún instrumento que consideramos pues muy pueril, al final recogemos una información muy enriquecedora, ¿no? Y luego pues que vamos buscando un discurso social poco conocido. Entonces tampoco también tenemos que darnos cuenta que una vez por la crisis, otra vez por otra cosa, pues bueno, pues realmente las cuestiones no son del todo fáciles de resolver, ¿no? Como inconveniente de la entrevista no estructurada estaría la posible introducción de sesgos, la posible introducción de ruido en la información, en el proceso de investigación, si hay más gente, más ruido. Si que el análisis e interpretación tiene que ser más laboriosa, en el otro caso muchas veces el cuestionario al ir a registrarlo en un programa estadístico es simple y llanamente asignar un número a cada una de las categorías de respuesta, ya que las categorías de respuesta estaban muy cerradas. En este caso no, en este caso el análisis e interpretación de resultados se complica, ¿no? Se complica y hay que utilizar técnicas específicas y bueno, pues dura más, ¿eh? Y luego, pues, al tener que separar de una entrevista lo importante de lo que no es importante, pues ahora el tiempo que tenemos que emplear en el procesamiento de los datos, ¿no? Ahí tenéis un cuadro en el cual se refleja las diferentes entrevistas en grupo y cuál es el papel del entrevistador y el formato de las cuestiones y su objetivo o propósito, ¿no? El grupo de discusión, como os he dicho antes, hoy día se emplea para todo, en tesis, en trabajos específicos de investigación. El grupo de investigación es un instrumento muy enriquecedor y muy potente, ¿no? Que bueno, pues el papel del entrevistador lo ejerce el director en este caso, que el formato de cuestiones suele ser muy estructurada o mínimamente estructurada para que no se nos vaya de los objetivos de la intervención, y el propósito es explorar, que explicarnos cosas que no podemos explicar de otra manera. El brainstorming o lluvia de ideas, que bueno, pues ahí no hay preguntas, sería las cuestiones no estructuradas. En el papel entrevistador ahí he puesto no directivo, puesto que ahí realmente son los sujetos que toman el protagonismo de la actividad, no el policía, ¿no? La técnica Delphi, pues igual, o sea, la técnica Delphi sirve para estudios exploratorios. El entrevistador, pues bueno, pues ejerce un papel directivo. Y el formato de las cuestiones pues suele ser estructurado. Luego tenemos el campo natural o el campo artificial, que también tiene una serie de características que conviene que miréis y que no nos vamos a detener, ¿no? Dentro, una vez que sepa que quiero hacer una entrevista, ya hemos visto antes alguna transparencia, pero vamos a ahondar un poquito más. Pues bueno, pues en este caso lo que tengo que hacer es precisar la analítica del tema que voy a tratar, ver, hacer una búsqueda bibliográfica de aquellas investigaciones similares a la nuestra. Nos va a llevar nuestro tiempo y muchas veces veréis que una referencia hace, bueno, pues hace referencia a otra más antigua y que hay que buscar también, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, pues bueno, pues una vez que hayamos precisado analíticamente el tema a tratar, pues tenemos que ver los resultados de las investigaciones ya realizadas, ¿no? Ver, lo que digo, que lo que pone la bibliografía científica, ¿no? Y luego ya ahí lo que hacemos, lo siguiente sería ver la muestra que tenemos que escoger, ¿no? Y para ello, pues lo primero que tendré que ver son lo que me dice la literatura sobre las condicionantes sociales y culturales del fenómeno objeto de estudio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué relevancia tiene social y cultural? Y en función de eso voy a escoger una muestra equilibrada y representativa que posea esas condiciones sociales y culturales en un grado determinado, ¿no? Bien, seguimos. Y seguimos viendo cómo se prepara una encuesta. Como hemos dicho antes, lo primero es contactar con el entrevistado, establecer un acuerdo de compromiso, decirle en qué lugar va a ser, cuánto tiempo le va a durar más o menos, que es confidencial. Luego, cómo hemos accedido a los entrevistadores, cómo hemos seleccionado la muestra, si ha sido a través de las redes sociales, si ha sido a través de mediadores, y la necesidad de que nos firme un consentimiento formal el alumno, y si es menor de edad, si tiene menos de 18 años, debe ser la profesora, ¿no? La que diga, ¿no? Entonces necesitamos un consentimiento formal del sujeto que vaya a ser entrevistado, de que nos va a permitir que le entrevistemos. Eso significa un consentimiento formal. El lugar elegido no tiene que tener ruido, no tiene que tener connotaciones simbólicas, es imprescindible que haya el menor número de interrupciones posibles, el tiempo de duración tiene que ser en torno a hora y media, no más, y luego, pues muchas veces podemos llevar un guión de la entrevista para no perdernos, incluso también grabar la entrevista, que antes hay que preguntar al sujeto que si tienen algún problema para que se les grabe. Si no tiene ningún problema para que se les grabe, fenomenal, porque es lo más enriquecedor, como decíamos el otro día, nos sirve también para observar, bueno, pues gestos, comunicación no verbal, que de otra cosa se nos pasarían desapercibidas o desapercibidos. Una entrevista, como antes hemos dicho, llega la persona y lo primero que hacemos es intentar rebajar su tensión y eliminar la ansiedad. Fase primera. Fase segunda, introducimos la investigación, le recordamos lo de la confidencialidad y le pedimos permiso para grabar. Fase número 3, comenzamos la entrevista y lo que hacemos es establecer una relación de confianza, trayectoria vida y vida familiar, escolar, ¿no? Y trabajo, ¿no? Entonces, todo esto, pues, si os dais cuenta, pues, requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo y requiere informarnos de cuál ha sido esa trayectoria vital, ¿no? También luego tenemos que ver cuál es la situación de la entrevista, ¿no? Y en muchos casos, pues, hacer utilización de estas técnicas que hemos comentado antes, el empleo, la repetición, el silencio, la aclaración, el estímulo, pues bueno, pues son palabras que nos pueden venir bien, ¿no? Luego ya lo que hacemos es cerrar la entrevista y aclaramos incluso algún tema que haya quedado pendiente, que muchas veces, aunque tenemos que recabar la opinión del entrevistado, puede ser positivo, pues, ofrecerle también algo el propio entrevistador, ¿no? Y por último, nos despedimos de forma calurosa, amable, pues agradeciéndole que se haya prestado voluntario para la entrevista, ¿no? Dentro de las estrategias que se emplean para desarrollar una entrevista, pues lo primero es tener facilidad de relación con el entrevistado, es decir, cuanto más relación haya y más fácil sea, mucho mejor y más cómodo para todos, ¿no? Y luego, la otra función de las entrevistas son orientar intervenciones. En cuanto a la relación con el entrevistado, pues tenemos que intentar expresar interés y atención, tenemos que mirarle a la cara, ¿no? Y expresar que el discurso es adecuado. Para eso muchas veces lo que hacemos es, pues bueno, pues enfatizar, decirle que sí a lo que nos está planteando, ¿no? Para que vea que, bueno, que realmente es importante, que ya digo que aquí lo más importante es un seguimiento del discurso existe en cada momento, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que no se pueden hacer juicios de valor, ¿no? El sujeto actúa de una manera y nosotros no podemos criticar absolutamente nada. Hay que cuidar el tono de voz y el lenguaje corporal cuando nos dirijamos al entrevistado, y luego hay que dar tiempo para que la respuesta sea tranquila, ¿no? Es decir, no vamos a hacer una secuenciación como que detrás de una pregunta va otra, ¿no? Sino que muchas veces hay que separarlo por categorías, y nunca mejor dicho, ¿no? Y luego, por último, pues bueno, pues el control de situaciones de alta emotividad también hay que controlarlo, y hay que evitar que se nos tengamos algún problema, ¿no? Bien, ¿cómo orientamos las intervenciones? Acordaos de que antes aquí hemos dicho que hay dos funciones principales de las entrevistas, ¿no? Que son, en concreto, vamos a ver si lo veis aquí, la primera estrategia de entrevista es facilitar la relación con el entrevistado, y vamos a ver también qué orientaciones hay de esta muchacha, que también estará en vamos a ver. Bien, las orientaciones que hay son muchas veces ante pausas y silencios. ¿Para qué empleamos la pausa y silencio? Pues nos quedamos callados muchas veces para que el sujeto busque en su memoria, para que el sujeto evoque conceptos que de otra manera no podría evocar, ya que está sometido a mucha presión. Posteriormente, la elaboración. En la fase de elaboración, lo que hacemos es expresiones, empleamos expresiones verbales de interés. Decimos, comprendo, me parece bien, continúe. ¿Y después qué pasó? Decir, vamos haciendo que fluya el discurso con nuestras pequeñas muletas o prótesis, ¿no? Luego también hacemos que, en otros casos, repetir la última palabra del entrevistado o una frase entera, ¿no? Eso es otra cuestión que también es interesante, ¿no? Luego muchas veces la reelaboración, es decir, hacemos un resumen de lo que hemos entendido, a ver si es cierto o no. Y luego conviene evitar frases que tengan contenido, un poco cerrado, ¿no? Que no permita una flexibilidad, una apertura a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, cuanto más flexible sea lo que le digamos, mejor. También hay que cuidar, como os digo, los comentarios que se hagan hacia ellos y sobre ellos. Dentro de análisis de datos, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Pues tenemos que conseguir reproducir comentarios importantes, organizar los comentarios, es decir, lo que hacemos una vez que... Lo primero que hay que hacer siempre es la transcripción literal. Ya tenemos la transcripción literal. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos parece más importante de todo lo que se haya dicho, y lo sacamos. Esos comentarios importantes, si son varios, los tenemos que agrupar por temas y subtemas. Y eso que también nos va a dar pie a que hagamos un buen diseño del Instituto de Cabanillas. Es decir, nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Entonces, las pilas se pone uno, pues eso, ¿no? Como digo, organizando los comentarios por temas y subtemas, luego ordenando los temas por importancia, creando un reflejo y equilibrado de lo que en realidad se dijo, y luego muchas veces cuando se emplea una entrevista etnográfica, pues hay que tener mucho cuidado al codificar los datos recogidos, ¿no? Y sobre todo comprender los datos, como decíamos, en el contexto. La entrevista abierta, todo se basa en efectivamente en comprender al sujeto dentro de su propio contexto, ¿vale? Entonces ya sabéis que para analizar los datos, primero transcribimos, una vez que esté hecha la transcripción literal, reproducimos los comentarios que hemos considerado más importantes. Agrupamos todos esos comentarios por temas y subtemas, es decir, los clasificamos en categorías, ordenamos los temas por importancia, según el objetivo de investigación, en unos casos será uno, en otros casos será otro, y luego, pues, normalmente, a la hora de emitir nuestro informe, hacemos referencia a aquello que se ha dicho tal como se dijo, ¿eh? Y ya digo que es especialmente más complicado, pues, cuando estamos analizando una investigación etnográfica. Y de nuevo, pues ahí os pongo, para reforzar más, esto es un poco lo mismo, esta transparencia que la otra, ¿no? Después de transcribir la entrevista, hacemos una primera lectura, verificamos su calidad, vamos haciendo códigos de agrupación de expresiones en función de las expresiones que vayamos leyendo, vamos sacando fragmentos de texto relevantes para la propia investigación, y luego pues hacemos un análisis intracódigo, ¿no? De fragmentos de los diferentes códigos que hayamos seleccionado previamente, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que hacemos es una conexión de interpretaciones de distintas dimensiones y temas para integrar todo, y por último hacemos una revisión final de la entrevista, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Yo espero que os haya, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues gustado y os sirva pues para vuestra propia práctica diaria, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y